siempre contigo.
El MINSAP registra más de 7.000 nuevos contagios y 76 muertes en las últimas 24 horas por el COVID-19. Critican que Cuba impulse turismo de salud para extranjeros mientras los hospitales y servicios médicos están colapsados por la cantidad de enfermos debido a la pandemia. Estados Unidos denuncia el encarcelamiento de periodistas en Cuba y subraya el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez. Amnistía Internacional denuncia que el artista Luis Manuel Otero Alcántara, prisionero de conciencia, resultó contagiado con COVID-19 y exige su inmediata liberación. La administración del presidente Biden enfrenta segundo día de cuestionamientos ante el Comité del Congreso por la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. El régimen de Venezuela y la oposición reaccionan sobre la preocupación mostrada por la Comisión de Derechos Humanos ante la ONU debido a la intimidación y criminalización de activistas y líderes sindicales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en La Habana a esta hora, el tiempo con nubosidad, vientos soplando a 6 kilómetros por hora. El MINSAP informó que durante la jornada de lunes se registraron 7.516 casos nuevos de COVID en Cuba y 76 nuevas muertes. Según estos datos, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 761.060 contagios y 6.449 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 97.737 pacientes, de ellos más de 55.000 con síntomas sospechosos, 39.279 confirmados activos, el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia, con 1.973 nuevos contagios, seguido por Santi Spiritus con 989. A propósito, Cuba está impulsando el turismo de salud para extranjeros, mientras los hospitales y servicios necrológicos están colapsados por la cantidad de enfermos debido al COVID-19. Yolanda Huerga informa.
Cuba impulsa su turismo de salud para extranjeros en medio de la profunda crisis sanitaria que afecta a su población, con hospitales colapsados, desabastecimiento de medicinas e insumos médicos y escasez de recursos humanos.
Promover el turismo de salud parece en estos momentos una broma de mal gusto. Cuba es el lugar menos apropiado para promover el turismo de salud.
Señaló desde La Habana el periodista Dimas Castellanos, quien añadió que aunque los tratamientos e ingresos tienen precios por debajo de la media internacional, el régimen obtiene sustanciosas ganancias.
Las inversiones en turismo no repercutirán en la salud cubana. Si fuera así, ahora mismo, en vez de estar invirtiendo más de la mitad del Producto Interno Bruto en la construcción de hoteles, a la salud se le está dedicando 1% muy bajo.
La comercializadora de servicios médicos cubanos lanzó este lunes, a través de su página de Facebook, ofertas especiales para vacaciones de salud y bienestar en Cuba, con un programa diseñado para turistas interesados en tratamientos preventivos de COVID-19. Clínicas especializadas e internacionales, consultorios médicos en los polos turísticos, farmacias y ópticas que brindan servicios a clientes foráneos, contrastan con las instalaciones dispuestas para la atención a los cubanos.
El turismo de salud no sería un problema si no fuera otra manera más de discriminar al cubano. Si no corroboráramos día tras día que frente al extraordinario deterioro de las clínicas y los hospitales de nosotros los cubanos, hay clínicas o pisos dentro de los hospitales de los cubanos que son dedicados íntegramente al turismo de salud, que tienen un confort, que tienen camas nuevas, que allí sí tienen sábanas limpias para los ingresados, que allí sí hay agua, que allí sí hay condiciones de limpieza y de higiene especiales.
Dijo el comunicador y escritor habanero Boris González Arenas.
También hay medicamentos por los que mueren personas en las otras salas que ahí no se están utilizando. Ahí es donde el turismo de salud se convierte en otra manera más de discriminación criminal del gobierno cubano hacia los ciudadanos de este país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La epidemia del COVID-19 en Cuba sigue empeorando con malos pronósticos, según nos relata José Luis Ramos.
La curva de contagios y fallecidos en Cuba por COVID-19 no se aplana. Las cifras muestran nuevos casos y muertes cada día, según reflejan las estadísticas oficiales. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señaló: la idea de que la pandemia se ha ido de control es una idea que está dominando a todos los cubanos, y agregó:
los hospitales están colapsados. Por ejemplo, nadie cree en los números, y nadie cree en los números porque cuando una persona va a hacerse un PCR a un hospital, le dicen que no, que están haciendo 8 PCR diarios y que tiene que ir ahí temprano en la mañana para marcar. Y va al otro día a las 5 de la mañana y se encuentra que ya están 10 personas y que no le toca. Entonces, ¿cuántas personas no se han hecho los test PCR para saber si están contagiados? Cuando una persona va allí y dice que ya él es vacunado, o que ya es convaleciente de esta enfermedad y que tiene otra vez los síntomas, tampoco le hacen el PCR de oficio. Entonces, los datos realmente son totalmente poco creíbles.
En los primeros 13 días de septiembre enfermaron 101.596 personas, de las cuales murieron 2.068, lo que indica la alta propagación del virus en todo el país. Las autoridades cubanas anunciaron que reabrirán gradualmente las fronteras a turistas a partir del 15 de noviembre sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar el turismo, vital actividad económica para la isla. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
O sea, vendría bien abrir porque eso estimula la economía y influye no solo en el turismo, sino que irradia hacia las otras ramas de la economía. Pero no evita que los turistas nos traigan como lo trajeron cuando abrieron en noviembre del año pasado y nos cuelen aquí las cepas como trajeron Delta, y otra vez lo que se pueda avanzar ahora se pierda y quizás sea mucho peor.
La propagación sigue siendo alta en casi todo el país. Según los pronósticos, podría empeorar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha denunciado el encarcelamiento de periodistas en Cuba al resaltar el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez como parte de su campaña ¿Presos por qué? Un mensaje divulgado en Twitter por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dice que Rodríguez fue arrestado arbitrariamente el 30 de abril durante una manifestación pacífica en La Habana. El mensaje señala que el periodista fue acusado recientemente de desorden público y resistencia. En vez de permitir la libertad de prensa, el gobierno cubano silencia a los periodistas con penas de prisión, subraya el mensaje del Departamento de Estado. A propósito, la abogada y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha emitido otro comunicado sobre el encarcelamiento de opositores políticos en Cuba. Guevara Rosas denunció a través de un tuit que el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que es prisionero de conciencia, resultó contagiado con el virus del COVID-19 y exige su inmediata e incondicional liberación. Erika Guevara agregó que el gobierno de Díaz-Canel sigue atentando contra la vida de centenares de personas injustamente encarceladas, solo por demandar que los derechos humanos sean respetados y disfrutados en Cuba. El preso político Virgilio Mantilla se encuentra en celda de aislamiento en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey, donde le ha notificado que la Fiscalía le pide 3 años de privación de libertad. La activista Cristina Isis Alfonso dijo a Radio Martí que la petición incluye una sanción por poner en 2020 carteles con el manifiesto del 10 de octubre de 1868 y otra por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio en la localidad de Céspedes.
Le están pidiendo 3 años, le van a hacer un nuevo juicio, le pusimos un abogado, porque fue el 7 de diciembre, ¿no?, que lo cogieron preso, del 2020. El primer juicio que se le hizo, que le echaron 7 meses, le hicieron una causa, que le pusieron acaparamiento. Como no le cogieron causa política, porque por poner carteles aquí, no podían meterlo preso por eso, y entonces ahora le están sacando eso de nuevo y la fiscalía le está pidiendo 3 años. Y entonces dicen que una de las familias donde se puso los carteles acusó por allanamiento de morada, si le piden daño. Y él lo arrestaron después del 11 de julio, que fue que le echaron 9 meses más. y ahora le están pidiendo 3 años más, la suma de las dos cosas. Pero él marchó solo, en CFD, él lo hizo desde su municipio, porque el problema es que él sale de la prisión y está pocos días fuera en la calle, que él salió muy enfermo y salió con una bocina donde él se grabó, porque no podía casi ni hablar, marchando por toda la calle con la bocina, con la voz de él puesta, reclamando los derechos, hasta que lo cercaron y se lo llevaron preso, y entonces le pusieron un destacado, que al final no la pudieron comprobar, porque en el tribunal, cuando fueron los testigos, hasta los policías, a favor de él, de que él no había cometido esa casa, y sin embargo, el juez le dijo que no, que eso no tenía cambio de medida. Esa petición fiscal llegó hace como 2 semanas, con él mismo, que teníamos que ir a recoger el papel para ponerle el abogado. Desde que cayó preso, está en celda de aislamiento.
Y a las 10:11, vistazo a Cienfuegos, 26 grados temperatura, cielo cubierto, tiempo de lloviznas aisladas, viento soplando a 6 kilómetros. Lo que nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nicolás en los 29.6 grados latitud norte y los 95.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 15 kilómetros al sudeste de Houston, en el estado de Texas. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Nicolás se está moviendo al nordeste a 10 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.002 milibares. Nicolás debe mantener su rumbo franco al nordeste esta noche y disminuirá su velocidad de traslación e inclinando su rumbo al este mañana miércoles, rumbo al suroeste de la Luisiana. Cuba, lejos de este disturbio, presenta condiciones del tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las primeras horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior y en el norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:13 vamos a Venezuela porque reaccionaron tanto organizaciones civilistas como el régimen de Nicolás Maduro ante la preocupación de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, por la intimidación y criminalización de activistas y líderes sindicales en Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La actualización del último informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que si bien el informe se centra en la situación de los derechos económicos, de igual manera manifiesta preocupación ante la intimidación contra defensores de derechos humanos.
He venido denunciando justamente la sistematicidad de todos estos patrones de agresión en contra del derecho a defender derechos humanos y cómo se ha instaurado una política de criminalización basada en la lógica del enemigo interno y que esto genera la falta de entornos propicios y seguros para el trabajo necesario de las personas defensoras. Destacamos que entonces que en este informe y en esta actualización oral se hace un llamado al cese inmediato de todos estos actos y efectivamente a garantizar que este grupo de personas puedan realizar sus labores legítimas sin temor a represalias.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo también a Radio y Televisión Martí que la represión del régimen no está limitada solo a los opositores, sino también a todos los que están exigiendo sus derechos de salud, alimentación y ambientales.
Se documentaron 17 casos de violaciones de derechos humanos vinculados con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, de los cuales en esos 17 casos, en 4 hubo amenazas e intimidación, incluso a mujeres, y 12 casos de detención arbitraria. El hecho de que siga la intimidación contra los defensores de derechos humanos en este ámbito y contra cualquier ciudadano que proteste es algo que tenemos que destacar y que consideramos pone de manifiesto que la represión del Estado en Venezuela no tiene límites y que simplemente está dirigida con todo aquel que levante la voz en defensa de sus derechos.
El canciller del régimen de Maduro, Félix Plasencia, difundió un comunicado sobre el informe de Bachelet a través de la red social Twitter, en el que Venezuela rechaza las falsas falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La ONG Foro Penal en Venezuela ha denunciado que en el país hay 261 detenidos a los que considera presos políticos, uno menos que los reportados el pasado 6 de septiembre. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, escribió en Twitter que la lista actualizada fue enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Romero detalló que entre los detenidos hay 129 civiles y 132 militares. La organización agregó que desde 2014 se han registrado 15.743 detenciones políticas en Venezuela. Y a las 10:15, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se enfrentó hoy a un segundo día de duras preguntas en el Congreso sobre la muy criticada operación del gobierno del presidente Biden para retirar tropas de Afganistán. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes, Blinken defendió a su departamento y a la administración Biden ante la crítica de los senadores bipartidistas por la retirada que resultó en la toma total del poder por parte de los talibanes y que ha dejado varado a muchos ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo. Los dos miembros principales del comité, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez y el republicano por Idaho James Risch, en sus comentarios de apertura atacaron la retirada como una debacle, al igual que hizo el lunes en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Blinken trató de desviar las críticas y sostuvo que la administración había hecho lo mejor que pudo en circunstancias extremadamente caóticas y difíciles. Él dice que no hay evidencia de que quedarse más tiempo hubiera hecho que las fuerzas de seguridad afganas o el gobierno afgano fueran más resistentes o autosuficientes. Dice que si 20 años, cientos de miles de millones de dólares en entrenamiento de equipo, de apoyo, no fueron suficientes, ¿por qué otro año, otros 5, otros 10? Dice que, por el contrario, no hay nada que a los competidores estratégicos como China y Rusia o adversarios como Irán y Corea del Norte les hubiera gustado más, que Estados Unidos reanudara una guerra de 20 años y permaneciera estancado en Afganistán durante otra década. Blinken volvió a culpar a la administración Trump por su acuerdo de paz de febrero del 2020 con los talibanes, que, según dijo, había atado las manos de la administración Biden. Blinken dijo que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecían en el país, comentario al que el senador Rubio por la Florida respondió que la administración debió haber sabido que existía el potencial del colapso del gobierno afgano porque las señales eran obvias. Por su parte, la senadora Jean Shaheen de New Hampshire, la única mujer en el comité que ha luchado durante mucho tiempo para que Estados Unidos proteja los progresos realizados por las mujeres y niñas afganas, lamentó la situación actual y dijo que los presidentes y legisladores de ambos partidos compartían la culpa de la situación. En respuesta, Blinken dijo que pronto nombraría a un alto funcionario para supervisar la política de Estados Unidos hacia las mujeres y niñas afganas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que la población no vacunada tiene 11 veces más probabilidades de morir por el coronavirus. José Pernalete amplía.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron en un estudio que la población estadounidense no vacunada es 11 veces más propensa a fallecer por COVID-19. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, solo 54% de la población del país está completamente vacunada. El director general de Salud Pública, Vivek Murphy, dijo que la inmunización es prioridad para contener las nuevas infecciones.
Tenemos más de 200 millones de personas con una inyección de la vacuna. Eso es el 75% de todos los estadounidenses elegibles que han recibido una inyección y tienen algún grado de protección. Pero aún no hemos terminado, porque lo que vemos es que debido a que millones de personas más no están infectadas, son susceptibles en momentos como este con la variante Delta.
Una situación que se complica más con el comienzo de clases en Nueva York. Más de 1 millón de estudiantes acuden a las aulas en una jurisdicción que fue el epicentro del coronavirus por fallecimientos, nuevos contagios y ocupación hospitalaria. Los expertos en salud pública reiteran que la vacunación masiva es un objetivo para garantizar la reincorporación de la población a las tareas cotidianas sin riesgo elevado de infecciones. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que más de 379 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna y desde el pasado mes de agosto, 1.78 millones de estadounidenses han recibido la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. En la nación se contabilizan más de 40 millones de personas infectadas por coronavirus a lo largo de toda la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y luego de causar daños menores en Texas, la tormenta tropical Nicolás se desplaza lentamente hacia el estado de Luisiana, donde todavía muchas familias luchan por recuperarse tras el paso mortal del huracán Aida hace 2 semanas. Arnaldo Rojas amplía desde Texas.
Nicolás llegó a la costa de Texas en los primeros minutos de este martes como huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico castigó la costa con fuertes vientos que tumbaron techos, árboles y postes del sistema eléctrico. Cerca de 500,000 de hogares y negocios se quedaron a oscuras durante el impacto más fuerte de Nicolás, que perdió potencia rápidamente y se degradó a tormenta tropical poco después de entrar a tierra.
Pudo haber sido mucho, mucho peor.
En Houston, 140 kilómetros al noreste del punto de entrada del sistema de mal tiempo, solo se registraron inundaciones menores, según las autoridades, que se habían preparado para un embate más severo. Los ojos se ponen ahora sobre el estado de Luisiana, hacia donde el fenómeno meteorológico se ha desplazado lentamente con un fuerte potencial de aguaceros.
Actualmente está impactando lo que es el centro y sur del estado de Luisiana con fuertes lluvias. Esto va a continuar durante el día de hoy.
Se espera que Nicolás deje acumulados totales de hasta 25 centímetros de lluvia en Luisiana, por lo que las autoridades han urgido a la población a tomar precauciones, particularmente en aquellas áreas donde todavía continúan las tareas de recuperación tras el paso del huracán Aida hace 2 semanas.
Sé que prepararnos para otra tormenta mientras seguimos respondiendo y tratando de recuperarnos del huracán Aida no es la posición en la que querríamos estar, pero es una situación para la que estamos preparados.
Y más de 100 jefes de Estado y de Gobierno planean asistir en persona a la reunión anual de líderes mundiales de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Esto será la próxima semana, incluyendo el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el rey Abdullah de Jordania y los presidentes de Brasil y Venezuela, de acuerdo con la lista más reciente de oradores. Los primeros ministros de Japón, India y Reino Unido también viajarán a la sede de la ONU para ofrecer el discurso de sus respectivos países ante la asamblea de 193 integrantes, junto con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, entre otros. 23 ministros tienen programado hablar en persona, según la lista obtenida por prensa asociada. Y es sentenciado a 28 años de cárcel el ex jefe del cartel mexicano Vicente Carrillo Fuentes. Vamos a México.
Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del cartel mexicano de Juárez, fue sentenciado a 28 años de cárcel, según informó el martes la Fiscalía General de México. El capo apodado El Viceroy, que fue capturado en 2014 en el estado norteño de Coahuila, fue hallado culpable de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego. El hombre de 58 años es hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, quien fue uno de los narcotraficantes más poderosos de América Latina hasta su muerte en 1997. Estados Unidos ofreció una recompensa de $2,200,000 por su captura. Tras la muerte del Señor de los Cielos, El Viceroy asumió el control de la organización que opera en Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso. Este grupo criminal ha perdido fuerza por la captura de sus líderes y las pugnas con otras bandas, como el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Y un exguerrillero de la guerrilla del ELN llegó a Colombia extraditado desde España. ¿De quién se trata?
Luis John Castro Ramírez, conocido como El Zarco, está de regreso en Colombia. El exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional arribó en la noche del lunes extraditado desde España. Castro había sido capturado en febrero de 2021 en la ciudad española de Alicante, a donde llegó tras escapar de una cárcel colombiana. También identificado como El Mono o Antoni, enfrentan Colombia dos procesos judiciales por actuar como intermediario para las fuerzas militares en el asesinato de civiles, que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoce como falsos positivos. También perteneció y se desmovilizó del ELN, la última guerrilla reconocida de América. Las ejecuciones extrajudiciales de los falsos positivos son el mayor escándalo militar en más de 6 décadas de conflicto armado en Colombia. La Justicia Especial de Paz afirma que entre 2002 y 2008, al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como caídos en enfrentamientos.
Y a las 10:25, quieto. En primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias. Bueno, los Azulejos de Toronto perdieron por apenas segunda vez en 3 semanas. Hoy Tampa Bay los blanqueó 2-0. En este partido divisional, el ganador fue Rasmussen, 3-1. Berríos, el perdedor, 11-8. Kittenrich con el rescate. Jonronearon Choi por Tampa Bay, su número 10, y Lowe, su número 34. Vamos a ver cómo les fue a los cubanos. Randy Arozarena, un imparable en 4 turnos al bate. Su promedio es 274. Y Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0. Dejó 2 hombres en base y batea 253. Por los Azulejos, Lourdes Gurriel, por primera vez en mucho tiempo, se fue en blanco. Sigue bateando 285. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 6-5 esta tarde a los Rojos de Cincinnati y le pueden estar arruinando la temporada al Cincy justamente cuando está tratando de clasificar al comodín de la Liga Nacional. Ustedes recordarán que hace solamente una semana Cincinnati estaba al frente del wild card, o estaba por lo menos detrás de los Dodgers o los Gigantes, y ahora se está alejando cada día más y más de ese último cupo disponible. Los Indios de Cleveland y Minnesota se repartieron una doble jornada. 3-1 ganó Cleveland, 6-3 los mellizos, pero ya ambos se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar en lo más mínimo. En este momento los Cerveceros de Milwaukee y los Tigres del Detroit empatados 0-0 en el octavo inning. Los Tigres, por supuesto, ya prácticamente eliminados, mientras que los Cerveceros están a punto de ganar el banderín de la Liga Nacional Centro. Los Cachorritos de Chicago haciéndole la vida imposible a los Phillies de Filadelfia, 6-3 ese partido en el noveno inning. Si Filadelfia sigue perdiendo, se va a tener que despedir de la temporada regular sin clasificar a los playoffs. Washington derrotando a los Marlins allá en la capital norteamericana, 8-2 ese partido en el noveno inning, ambos eliminados de la contienda. Y acaba de terminar el partido, o está a punto de terminar, están en el noveno bateando los Orioles de Baltimore y perdiendo 7-2 los Yankees, derrotando 7-2 a los Orioles de Baltimore. Hay un out en el noveno, hay 2 en base para los Orioles y está lanzando a Aroldis Chapman en este partido y está a punto de comenzar a lanzar a Aroldis Chapman con su efectividad de 3.70. Así que ese juego todavía no ha terminado, pero los Orioles, solamente un milagro lo salvaría. Los Mets perdiendo en casa contra los Cardenales 4-3, Colorado venciendo a Atlanta 5-4 en el noveno, Texas apaleando a los Astros de Houston 8-0, Adolis García, el cubano con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, incluyendo su jonrón número 30 de la temporada, 2 dobletes, su número 23 y su número 24, y en lo que respecta a carreras impulsadas, 81 para el cubano Adolis García. Oakland derrotando a Kansas City 7-4 en el quinto inning. San Francisco acaba de comenzar contra Padres y Arizona contra los Dodgers, y también Boston y Seattle acaban de comenzar en la costa del Pacífico. En la Champions League, el Manchester United perdió esta tarde en Suiza contra el Young Boys 2-1 y terminó con 10 hombres. Cristiano Ronaldo metió el único gol para el Manchester United. Tremenda victoria para el Young Boys. Muy pocos esperaban este resultado. También el Sevilla empató 1-1 con el Salzburgo. La Juventus, el antiguo club de Cristiano Ronaldo, aplastó 3-0 en Suecia al Malmo, mientras que el Barcelona perdió en casa contra el Bayern de Múnich 3-0. Y no solamente eso, el Barça no pudo ejecutar ni un solo tiro al arco en 95 minutos de juego, y es la primera vez que eso le ocurre al Barça en casa en toda la historia de la Champions League. El Chelsea derrotó al Zenit de San Petersburgo 1-0. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de noticias en Radio Martí, edición correspondiente a hoy, martes 14 de septiembre. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Una investigación realizada por un periódico provincial de Santi Spiritus reveló discrepancias con el reporte oficial sobre las cifras de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Este lunes el diario Escambray informó que en los primeros 7 días del actual mes de septiembre en la provincia de Santi Spiritus habían fallecido un total de 288 personas con COVID-19, mientras que en igual periodo el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública reportó solamente 19 muertes por COVID en el territorio. Mientras tanto, cubanos desde la isla afirman que la falta de transparencia es una realidad, además de la escasez de medicamentos, el colapso de servicios necrológicos y sigue además el cuestionamiento con la efectividad de las vacunas cubanas. Desde Santi Spiritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz alerta que casi no se están realizando pruebas PCR.
La transparencia de las estadísticas del Estado, eso responsablemente es totalmente falso, porque en la red interna que tenemos nosotros acá, que nos comunicamos por todas estas plataformas, cuando vienes a ver, es un número importante de fallecidos y de casos que están hospitalizados.
En Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano califica de caótica la crisis con el COVID en el territorio.
Muchos de ellos le están mandando para la casa, a pesar de los síntomas que tienen. Sí han abierto muchos lugares donde han tenido que enterrar mucha gente. Necesitamos vacunas que sean efectivas.
Guillermo El Sol, desde Santa Clara, comenta que hay un interés oficial de ocultar el número de muertes por miedo al descontento popular.
El número de fallecidos es incalculable. Ahora los muertos viajan en Yutón para que las personas no se enteren ni cuando lo sacan del hospital. Esta es información que me da un chofer que me dijo que tuvo miedo tirar la foto porque había muchos policías.
Pinar del Río es actualmente el epicentro de la pandemia y desde allí José Rolando Cázares, con COVID-19 junto a su hijo de 4 años, reportó.
Llegando el pediátrico Pepe Portilla, no había capacidad, tuve que regresar con él a la casa. Es increíble lo que está sucediendo.
El crematorio de la ciudad de Camagüey no da abasto por el alto número de casos, expresó Enrique Bartolomé Cámara Díaz.
La morgue permanece repleta de estos cadáveres.
Bayamo y Manzanillo tienen una situación muy comprometida con el COVID-19, cuenta el campesino Emiliano González.
Es tanta la cantidad de decesos que en la zona de Navalle, un pueblo donde hay un central azucarero que se llama Arquímedes Colina, ahí abrieron unas fosas comunes para los muertos por el COVID.
Y desde Vanes, en Holguín, las autoridades no están informando el total de fallecidos, advirtió William Tamayo.
Son muertos diarios. Anoche se llevaba la corriente 8:38 de la noche hasta las 12 de la mañana. Y así estaban enterrando una pila de muertos de COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Con 3,000 pesos cubanos fue multado el activista Emilio Almaguer de la Cruz por pedir en las redes sociales que funcionarios del gobierno de Baracoa en Guantánamo visitaran hospitales y centros de aislamiento donde personas positivas al COVID-19 no reciben la debida atención. Almaguer de la Cruz dijo a Radio Martí que la multa fue impuesta por un supuesto funcionario de telecomunicaciones bajo el decreto Ley 370, que controla el contenido que usuarios publican en Internet.
Llega un oficial
oficial, el jefe sector de aquí de la zona, en una moto. Usted dice de que hacía falta que fuera la policía, que había un oficial de Guantánamo que había venido para Cuba para tener una conversación conmigo. Cuando voy a la policía, resulta ser que hay un inspector de Guantánamo de la telecomunicación. Entonces, ese oficial me impone la multa de 3,000 pesos por el código 370, artículo 61, inciso. Y yo hice un artículo donde aparece en las redes sociales, que lo puse también en acompañamiento con la multa, que yo te hago un pedido, una solicitud al gobierno, al partido, a la dirección de Baracoa, a que cumpla con sus funciones y dejen de llevar el protocolo hecho de anuncio a los centros de reclusión donde están las personas aisladas por COVID y en los hospitales. Entonces así lo puse, que por favor, que los funcionarios de Baracoa que cumplan con sus funciones, que sean más consecuentes con la situación del pueblo. Y debido a ese artículo me ponen entonces, porque me lo leyeron allí, me dicen, mira, hasta aquí tenemos algunas de tus últimas publicaciones donde tú ofendes y agredes el trabajo de los funcionarios de Baracoa, del trabajo del partido, de las instituciones de NASA, del gobierno, que no, que eso es un llamamiento al odio, a la invitación a las masas, a desacreditar el trabajo que está haciendo la salud en el municipio.
Pacientes de VIH-Sida en Cuba han expresado su preocupación por el deterioro de la salud que encaran por la falta de antirretrovirales. El informe lo presenta Ivette Pacheco.
Pacientes de VIH-Sida dentro de Cuba califican de complicada la situación con el abastecimiento de antirretrovirales. Desde La Habana, el activista Navid Fernández, director del Proyecto Independiente de Integración de la Comunidad Gay en Cuba, Chuy Twix, así lo explicó a Radio Martí.
El tema de los retrovirales se ha ido complicando. De hecho, hay un grupo de retrovirales que no existen. Por ejemplo, la nivirapina ya no se está produciendo y ha habido que estar haciendo cambios de terapia.
La falta de este tipo de terapia para pacientes de VIH-Sida trae consigo graves consecuencias para su salud, asegura Navid.
Esto te trae, yo estoy lleno de herpes, por ejemplo. Los herpes son producto a no un seguimiento de los retrovirales y eso le afecta a muchísimas personas. Ahora mismo fui a la farmacia y en la farmacia casi no había ningún retroviral. Una farmacia que es principal, que está muy próxima al hospital Hermano Mejeira.
Según el activista LGBTI Navid Fernández, es una crisis total la que enfrentan los pacientes de VIH-Sida.
Esta situación con los retrovirales viene ya de hace meses. Hay otro grupo de pacientes que le quitaron los medicamentos porque se están utilizando para COVID. Es decir, los enfermos de VIH deben de tomar Sulfabrin. En Cuba no hay Sulfabrin. Imagínate, es una crisis total entre medicamentos y alimentación para los enfermos.
Sin embargo, desde Ciego de Ávila, Oscar Martínez, quien lleva el proyecto independiente Esperanza, que atiende a estos enfermos en todo el país, asegura que estos medicamentos están disponibles en las farmacias.
Se restableció y no ha habido más déficit ni más problemas.
Por su parte, el opositor Michael Herrera, también paciente de VIH-Sida, en conversación con Radio Martí desde La Habana, describió la odisea que atraviesa en estos momentos por la falta de antirretrovirales.
Tomando un medicamento ahora que de hecho llevo 3 días sin tomarme. El mismo virus hace resistencia a ese medicamento que yo estoy tomando y ya me lo empiezo a tomar prácticamente por gusto porque el efecto positivo no me hace ningún. Estaba esperando, me dijo la muchacha de la farmacia donde yo recibo un medicamento que la actuaba para en el almacén, pero no sabía en qué momento de la semana era que se lo iban a distribuir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un joven cubano preso por el 11 de julio denunció la compleja situación que enfrenta en el combinado del sur en Matanzas. La historia con José Luis Ramos.
Yaziel Pelayo Fernández, 2 meses después de haber sido arrestado en su casa, desde la prisión combinado del sur de la provincia de Matanzas, en la primera llamada telefónica a su esposa, Levi Santos González, señaló.
No nos dan alimento, ¿ves? No he visto un plato fuerte que no sea huevo, pedazo de pan. La sopa es pura agua, el trato es malo, las paredes están llenas de chincha. Las picazones, las ronchas que tengo son enormes. Para ver un doctor aquí es como ir a Como. Aquí el trato es pésimo, pésimo. No hay agua, hay que ir a buscarla al patio. No te dejan afectarte, solamente velarte, nada más.
Pelayo, de 29 años, residente en Cárdenas, está detenido desde el pasado 12 de julio, un día después de las protestas contra el régimen cubano. Él no se estaba manifestando, salió a defender a los jóvenes que se encuentran en el servicio militar de las piedras que lanzaron en su contra, según dijo su esposa. Lo acusan de desorden público.
Me quieren acusar y me quieren ver o quieren decir que yo pertenezco a un partido. Yo no sé ni qué significa un partido ni cosas de esas porque no entiendo bien esas cosas. Nos tienen como los tirapiedras. Donde sucesivamente no se encuentra ningún caso, ningún delito, nada. El acto que hice no es de revolución, pero sí es de humanidad, que no deje de golpear a otros muchachos.
Según su testimonio, pasó los primeros 33 días en el Departamento Técnico de Investigaciones.
Ahí dormimos en el piso. Ratas entraban por lo que se le llama turco. La comida que nos daban en el técnico no pasaba de los 60 gramos. El desayuno que nos daban a nosotros era hierbabuena con agua caliente. La mitad un pan que se convierte en una tostada.
La esposa de Yasdiel Pelayo Fernández insiste en que él no cometió ningún delito.
Le dijo que no le han encontrado ni video, ni foto, no le han probado nada donde salen, en ninguno, porque él no sabe nada de eso. Él lo que salió a defender a los chiquillos esos del ejército que estaban tirando piedras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Inteligencia Ciudadana ha denunciado ante el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la ONU el presunto arresto ilegal de un manifestante del 11 de julio, precisamente, pero en la zona de Guantánamo. Yolanda Huerga amplía.
Tras la represión del régimen durante y en las jornadas posteriores al estallido social del 11 de julio, la organización Inteligencia Ciudadana, que preside el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, ha estado reportando al Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU los arrestos que padecen cientos de cubanos sometidos a procesos sin garantías y la mayoría esperando sus juicios bajo prisión preventiva. El pasado lunes fue entregado ante la instancia de Naciones Unidas la denuncia a favor de Enrique Mustelier Sosa, arrestado el 11 de julio en las manifestaciones en la ciudad de Guantánamo.
El pasado 11 de julio, en horas de la tarde, el joven guantanamero junto a otros se encontraba manifestándose de manera pacífica contra la dictadura de Partido Único en la avenida Camilo Cienfuegos, cuando una barrera humana formada por personas violentas, vestidas de civiles y sin identificarse, protegidas más atrás por agentes uniformados y patrullas de la PNR, desataron una inaudita escena de violencia contra los manifestantes pacíficos. En medio de estrangulaciones y golpes, fueron arrestadas varias personas.
Mustelier Sosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, lleva 63 días recluido, acusado de desórdenes públicos, pendiente de ser presentado ante el tribunal. El Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias investigará los hechos y concluirá si la privación de libertad a Mustelier Sosa fue impuesta arbitrariamente o es incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los estados interesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el vicepresidente del Partido Libertario Cubano, Heriberto Pons, fue golpeado el pasado viernes, presuntamente por partidario del régimen o agente de la seguridad del Estado.
El día 10 de septiembre, a las 4 de la tarde, me presento a la farmacia a buscar las medicinas mías, de la presión y la insulina. Saliendo de la farmacia, fui golpeado por dos personas. Me dan por la espalda, no te puedo decir si era con bate o con paro o con hierro. Ellos me decían a mí, esto es para que sigas subiendo cosas en internet, en contra del gobierno. Y te vamos a matar, gracias a algunos vecinos que le cayeron atrás, tirándole piedra. Y ellos se montan en un lado. Y entonces, dos vecinos de ahí me traen para la casa. Cuando llego aquí a la casa, mi esposa me ve todo golpeado. ¿Y qué hace? Vamos al hospital a hacer una denuncia y a sacar un certificado. Me hacen una placa, me hacen un ultrasonido, mandan a buscar al policía. Cuando me van a dar el resultado, el médico no me da el certificado. Le da el certificado al policía y el policía me pide el carnet de identidad. El policía sale de donde está el médico con mi carnet de identidad y el certificado y se mete en un cuarto y me dice a mí, ya te puedo ir para casa. Cuando yo le pido el certificado, él me dice a mí que no podía darme el certificado.
Y varias personalidades rechazaron la visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. Karen Caballero informa.
Varias personalidades rechazaron la anunciada visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. La senadora del conservador Partido Acción Nacional, PAN, Lili Téllez, escribió en su cuenta de Twitter: los ciudadanos de este país rechazamos sus saludos y su presencia. A usted lo apoyan políticos mexicanos de su misma calaña. Usted representa a una sarta de bribones parasitarios que atentan atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase. Para el expresidente mexicano Felipe Calderón, la presencia de Díaz-Canel es inaceptable. Es inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Por su parte, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, también rechazó la visita del sucesor de Raúl Castro a México. En su cuenta en Twitter, entre otras líneas, escribió: "Debemos rechazar y condenar la identificación y apoyo del gobierno de López Obrador a la dictadura cubana".
Y el ministro de Asuntos Exteriores de España agradeció a los escritores Leonardo Padura y Sergio Ramírez su compromiso con la literatura en idioma español y con la libertad. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
En un evento en el Instituto Cervantes, donde varias veces se cuestionó la situación de Nicaragua, pero no la de Cuba, el canciller español José Manuel Álvarez elogió al escritor nicaragüense Sergio Ramírez y al cubano Leonardo Padura.
Gracias por ese legado, gracias por vuestro compromiso con la literatura en español y con la libertad y por el tesoro de la palabra que queda aquí depositada.
Ramírez depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado in memoriam del poeta Rubén Darío, mientras que Padura hizo lo mismo con la primera versión de su obra La novela de mi vida, así como las primeras páginas de Como polvo en el viento. El escritor cubano se solidarizó con la situación de su colega nicaragüense, acusado recientemente por el régimen de Daniel Ortega.
Si hay alguna carta en apoyo a tu persona, a tu obra, a tu figura, a tu personalidad, esas cartas yo sí la firme y la he firmado.
Sergio Ramírez, por su parte, agradeció las muestras de apoyo.
Me hace sobrellevar de mejor manera la peor circunstancia en que alguien puede atravesar, que es la del exilio forzado. Es de lo más duro a lo que alguien puede ser sometido, saber que no puede volver a su país, que tiene esas puertas cerradas por la mano de una dictadura enemiga de los libros.
Ni Padura, ni Ramírez, ni el canciller español mencionaron la grave situación de los artistas independientes cubanos en prisión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:46, otro vistazo a América Latina, porque el régimen de Nicolás Maduro incorporó al empresario de origen colombiano Alex Saab al equipo negociador para las conversaciones con la oposición que se llevan a cabo en México. Leonardo Bonet.
El gobierno venezolano incorporó este martes al equipo que dialoga con la oposición en México a Alex Saab, un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, arrestado el año pasado en Cabo Verde y que enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, nación que lo acusa de presuntos cargos de lavado de dinero. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación del gobierno de Maduro en las negociaciones, indicó que la incorporación de Saab será remitida al Reino de Noruega, que actúa como facilitador de los diálogos, pese a la situación jurídica que vive el empresario en la nación africana. Rodríguez comentó que Saab, a quien Caracas designó embajador plenipotenciario de Venezuela en África, fue detenido de manera ilegal en Cabo Verde de junio de 2020 y señaló que su detención se dio cuando su jet privado hizo una escala para reabastecerse de combustible en la antigua colonia portuguesa en ruta a Irán, en lo que el gobierno venezolano ha descrito como una misión humanitaria. Rodríguez destacó también que Saab fue incorporado con plenas funciones como delegado ante la Mesa Social, que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo de Venezuela, firmado en México. La Corte Constitucional de Cabo Verde rechazó por unanimidad la apelación de Saab, presentada después de que otro tribunal de ese país africano aprobara su extradición hace 5 meses. Esa era la última esperanza de Saab para evitar un juicio en Estados Unidos. Se desconoce de momento si Saab cuenta con algún otro recurso jurídico o cuándo sería puesto en un avión rumbo a suelo estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, emitió una declaración sobre la situación político-social existente en Nicaragua. Vivanco resaltó a través de Twitter que expresaba su enorme preocupación por la salud del líder estudiantil Lester Alemán, quien se encuentra en estado crítico tras 71 días de arbitraria detención por la dictadura de Ortega. El lunes 20 publicaremos, dijo, un informe sobre los aberrantes abusos contra los presos políticos que tienen lugar en Nicaragua. Y a propósito, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez teme que la caída de Daniel Ortega llegue tarde para él, pero asegura que las revueltas estudiantiles de 2018 dejaron a su amigo, camarada, antiguo líder sandinista herido, pero que caerá.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez cree que las revueltas estudiantiles de 2018 dejaron herido al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. En una entrevista con la France Press en Madrid, aseguró que su antiguo camarada sandinista terminará por caer.
Cambiaron la historia de Nicaragua, cambiaron la suerte de la dictadura también. Ortega aparentemente está muy fuerte, pero los hechos del 2018 fueron para él un tiro al codillo. Podrá correr todavía algún tiempo, pero caerá.
Desde la semana pasada, Ramírez, de 78 años, es objeto de una orden de detención por conspirar contra la soberanía que hace que no se plantee volver al país.
Todo depende de una sola voluntad, de manera que ese sistema, tal como está articulado, tendría que variar o desaparecer para pensar que yo podría sentirme seguro como para vivir dentro de Nicaragua y no caer en ninguna trampa de que me dejaran entrar y después me fueran a reprimir.
El escritor fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato, pero renunció en 1995 por discrepancias con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahora cree que la causa de la orden de detención es su última novela, Tongolele no sabía bailar, ambientada en las revueltas estudiantiles de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se saldaron con más de 300 muertos.
Son hechos reales todos. Pero lo que decidí es, en lugar de escribir crónicas sobre estos hechos, porque fue meterlos dentro del contexto de una novela. Me parece que sobreviven mejor en el contexto de una novela. Las novelas se leen a más largo plazo, son menos perecederas.
A casi dos meses de celebrar elecciones, una treintena de opositores permanecen detenidos en Nicaragua, incluidos 7 aspirantes a la presidencia.
Y una juez brasileña archivó una investigación abierta contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. La decisión supone una nueva victoria en los tribunales para el ex jefe de Estado, que en el último año ha visto anuladas ya 2 condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole. También despeja aún más su camino hacia una posible candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022. Para las que los sondeos de opinión lo sitúan como el favorito, por delante del presidente Jair Bolsonaro, su máximo adversario político. Y una entidad de Naciones Unidas ha condenado los asesinatos de 2 activistas que han ocurrido en México. Radio ONU informa.
La Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos condena los asesinatos de los defensores Rodrigo Morales Vázquez y Alejandro García Zagal, ocurridos en Cuernavaca, en Morelos, la semana pasada, y pide una investigación exhaustiva. El hecho de que se hayan cometido 2 asesinatos de activistas sociales a pocos días de distancia y en la misma ciudad profundiza su gravedad y nuestra preocupación por lo sucedido, dice el representante de la oficina, que considera que estos letales ataques son un recordatorio de la urgente necesidad de fortalecer las medidas de prevención. Durante 2021, ONU Derechos Humanos ha documentado al menos 10 asesinatos de defensores de las garantías fundamentales. En 2020 recabaron pruebas de otros 8. Rodrigo Morales Vázquez había participado en las movilizaciones contra el relleno sanitario de Loma de Mejía debido a su posible impacto ambiental. Alejandro García Zagal había denunciado recientemente deficiencias en el servicio de agua potable.
24 grados en Camagüey, intervalos nubosos. En otro vistazo al mundo, las autoridades de Hong Kong promulgarán más leyes sobre seguridad nacional y crearán una lista de otro delito de seguridad nacional para suplementar las ya existentes en la ley impuesta sobre Hong Kong por el regente Partido Comunista de China. El secretario para la seguridad y ex jefe de la policía, Chris Tang, declaró al diario comunista Ta Kung Pao que la nueva ley será agregada durante el próximo Consejo Legislativo, el que estará prácticamente libre de oposición gracias al nuevo proceso inquisitivo de los candidatos al Consejo. Tang declaró que cualquier organización o grupo que viole la ley, incluyendo la Ley de Seguridad Nacional, será mantenido como responsable por sus hechos. El Papa Francisco ha reivindicado la integración en una visita que ha hecho a un barrio de gitanos en su paso por Eslovaquia.
El Papa Francisco, de visita en Eslovaquia, reivindicó la integración de los gitanos el martes, durante un encuentro con la comunidad romaní de un barrio abandonado de la ciudad de Košice.
El juicio y el prejuicio solo aumentan las distancias. La hostilidad y las palabras bruscas no ayudan. Marginar a los demás no logra nada. Separarnos de nosotros mismos y a otras personas eventualmente conduce a la ira. El camino de la convivencia pacífica es la integración.
La integración.
Los gitanos están considerados como la minoría étnica más populosa del continente, con grandes comunidades que viven en Europa Central y Oriental. En 2016, un informe de la Unión Europea reveló que un 54% de los gitanos en Eslovaquia habían sido víctimas de discriminación por su pertenencia étnica. El Papa recomendó a esta comunidad que tome decisiones pensando en el futuro de sus hijos.
Se deben tomar decisiones valientes en nombre de nuestros niños, promover su dignidad, educarlos de tal manera que puedan crecer sólidamente arraigados en su propia identidad y tener todas las oportunidades que deseen.
Casi un 20% de los gitanos de Eslovaquia viven en una pobreza extrema, en más de 600 barriadas, especialmente en el sur y este del país de la zona euro de 5.400.000 habitantes. El este de Eslovaquia es una de las zonas con menos Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Europea. En su visita a Eslovaquia, el primer viaje que realiza tras operación de colon a principios de julio, Francisco celebró una misa según el rito bizantino, en la que participaron unos 30.000 fieles. Además, se reunió con unos 25.000 jóvenes en un estadio de Košice.
Y miles de niños extranjeros siguen en campos de refugiados de Siria, esperando a ser repatriados. Detalle de Radio ONU.
En Siria, unos 40.000 niños siguen retenidos en campos de refugiados en el noreste del país, como el de Al-Hol. Más de la mitad de los menores son extranjeros. Casi la mitad son iraquíes y 7.800 proceden de otros 60 países, según el informe de la Comisión de Investigación sobre Siria. Pablo Piñeiro, el presidente de la comisión, calificó de escandaloso que los países de origen se nieguen a repatriar a los niños que son hijos de excombatientes de ISIS.
All the states.
Los países que no repatrian a los niños y continúan tolerando estos abusos son responsables, dijo Piñeiro. La mayoría son menores de 12 años, nadie les acusa de delitos y sin embargo desde hace más de dos años están retenidos en condiciones espantosas, privados de su derecho a la educación, al juego y a una atención sanitaria adecuada.
Luces, cámara, acción. La exitosísima cantante cubana Camila Cabello realizó su debut en la alfombra roja de uno de los eventos anuales más importantes en los Estados Unidos. De esto y más nos habla Roxana Romero.
Camila Cabello deslumbró este lunes en la Gala Met en Nueva York. La cantautora cubanoamericana andaba pavoneándose a lo largo de la alfombra roja en el cotizado evento anual del Museo de Arte Metropolitano en la Gran Manzana. La joven que hizo su debut en esta ocasión vistió una silueta morada de dos piezas creada por el diseñador Michael Kors y completó el look con unos taconazos del mismo tono del conjunto. Cabello no solo destacó el color morado en su vestuario, pero aprovechó la oportunidad para usar este mismo tono en su maquillaje. Si fuera poco, hizo su gran entrada con una melena larga. Pero Camila no ondeaba la pasarela sola. La acompañó su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes. La ex integrante del girl band Fifth Harmony alcanzó casi 5 millones de vistas en su cuenta de Instagram y miles de comentarios, incluyendo de sus fanáticos cubanos que la calificaron como una verdadera reina y princesa. Camila Cabello cautivó a otra audiencia global en la noche del domingo con su presencia en otro escenario. La cubanoamericana entregó una dinámica versión del tema Don't Go Yet durante los premios MTV Video Music Awards en Nueva York. El sencillo forma parte de su nueva colección Familia, que hará su debut este año. La noche más importante de la moda celebra la exposición más reciente del Costume Institute, denominada In America, a Lexicon of Fashion, que abre sus puertas el 18 de este mes. No existen dudas que las celebridades encarnaron el tema de dicho estilo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, estuvo en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, muchas gracias. No olviden distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por supuesto, usar el nasobuco o mascarilla. A todos, gracias y hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.